En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Sigue el South Summit en Madrid, un evento que cada vez concita mayor atracción. Hoy nos hemos dado una vuelta y nos ha llamado la atención la presencia, por ejemplo, de Portugal como país que trata de atraer este tipo de economía, o regiones como Andalucía, como la Comunidad Valenciana, que también están intentando pescar en el mundo de la innovación. Por supuesto, estábamos los anfitriones, los madrileños, tanto los representantes del Ayuntamiento de la capital como de la comunidad autónoma en sus diferentes versiones. Y muchos emprendedores, muchas experiencias, muchos contactos y mucho negocio que sale de la nave, que es el lugar desde donde se está celebrando este acontecimiento. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. No sé si Quique Sese había oído hablar del South Summit con anterioridad.
Pues con anterioridad no, pero sí que es cierto que una amiga que sigo en el Instagram estuvo presente allí, con que de algo me he podido enterar, pero vaya, muy poquito.
Muy poco, ¿no?
Sí.
Es cierto, lo digo porque muchas veces hablamos de ese tipo de acontecimientos como si estuviéramos todos al cabo de la calle de él, y no es así. Y es cierto que quizá también otra reflexión, que ya es una opinión personal mía, los medios de comunicación generalistas deberían prestarle un poquito más de atención, sobre todo además porque luego hay cosas chulas que se pueden contar, como hoy tenemos oportunidad de conocer. Chus Galán, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Y mucha gente de metida, veníamos comentando, del mundo del deporte, también en
¿ah, sí?
la innovación. Sí, sí. Pues fíjate, ayer estuvimos hablando de Idoven, que es la empresa que ganó hace 2 años
sí.
la competición del South Summit, que es una startup que ha creado un sistema que te permite que te analicen el corazón para prevenir posibles
sí.
infartos y tal. ¿Sabes quién es uno de los accionistas de
¿quién?
Idoven? Casillas.
Es que te iba a contar.
Iker Casillas.
Claro, pero es que eso ya te voy a contar yo. El representante de Iker Casillas, Carlos Cutropía, tiene una incubadora de startups relacionadas con el mundo del deporte, la sanidad y eso.
Claro,
es
pues
fisioterapia, bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte.
Pues seguramente algo tendrá que ver con Idoven, porque ya digo
probablemente, la verdad es que no...
Que lo de Iker se conoció justo pues unas semanas, unos meses antes de que consiguieran ser ganadores del la South Summit.
Vienen por ahí porque, claro, si ellos están ayudándolas, es una incubadora, o sea, es el inicio,
sí, yo,
digamos.
Yo ¿no? sobre todo lo pensé porque, al fin y al cabo, como él sufrió un infarto, pues digo, también,
sí, también
de alguna manera... De
claro,
alguna
también
manera...
puede venir por ahí, pero sí que es verdad que lo que yo sí conozco seguro es que, claro, que el que ha sido su representante, ahora mismo con el que trabaja en muchos proyectos, que es Carlos Cutropía, pues lleva eso, la incubadora de startup.
Claro. Bueno, pues vamos a saber la opinión que tienen los oyentes sobre si les interesa o no el mundo de las startups, de la innovación, a través de nuestras redes sociales.
Exacto, pueden comunicarnos cualquier sugerencia a través del Twitter Madrid Trabaja OM.
O también a través de Facebook. Es que me
ha pasado
justo,
un ángel. Ha pasado
entrado
un ángel.
Justo una cosa importante de trabajo. Entonces, al teléfono. Y también pueden hacerlo a través de Facebook a Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos con las ofertas de empleo, que empezamos hoy con una muy curiosa, porque te ofrecen trabajar como Mystery Shopper para la Liga de Fútbol.
Hemos investigado, ¿eh?, qué era esto, que es ir de incógnito.
Exacto. Sí, claro.
Exactamente. Bueno, pues las funciones de este puesto van a ser desarrollar funciones de verificador en establecimientos de restauración en formato mystery, es decir, de incógnito, labores de censo y reportar la actividad que se ha realizado a través de informes. Se requiere de
hecho, más fácilmente, a cazar a los piratas.
Exacto.
A los establecimientos piratas que tienen el fútbol sin pagar lo que corresponde.
Exacto.
Eso es. Se requiere de al menos un año de experiencia, que yo no sabía que este puesto ya tenía experiencia, además de conocimientos básicos de Excel, vehículo propio y disponibilidad para trabajar los fines de semana, lógicamente, que es cuando se realiza el fútbol. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un salario de 17.000 euros brutos anuales más un 20% en variables.
En función de los piratas que sigues. Bueno, en cualquier caso, seguimos. Empleo para manicurista y pedicurista en centro de Arroyomolinos.
Se busca una persona que pueda incorporarse de manera inmediata. El puesto ofrece un contrato indefinido a jornada completa en horario de 8 a 8 de la tarde. 8 de la mañana, 8 de la tarde. Y salario según convenio. Es imprescindible estar registrado en los servicios públicos, siendo válida la mejora de empleo. Los interesados tienen hasta el 6 de julio para presentar su solicitud.
Y luego tenemos 24 traductores e intérpretes de árabe para la operación Paso del Estrecho.
Bueno, no solo de árabe. Compuestos en Cádiz, Granada, Almería y Málaga. La empresa busca trabajadores capaces de traducir documentos de la población inmigrante, interpretar las peticiones y necesidades de los viajeros y resolver problemas que puedan surgir a partir del desconocimiento del idioma. El único requisito es disponer del certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Además, se van a valorar los conocimientos, lógicamente, los conocimientos sobre la operación Paso del Estrecho y también demostrar conocimientos en árabe, darilla, que es el lenguaje marroquí de varios dialectos, y francés. Se ofrece un contrato temporal de 2 meses con posibilidad de prórroga y salario según convenio. El seleccionado va a tener un horario de lunes a domingo y según cuadrante y además tendrá que trabajar mañana, tardes y noches.
Y luego tenemos empleo para peones de la industria alimentaria en Valdemoro.
Si dispones de vehículo propio para acceder al polígono y puedes demostrar experiencia previa en el sector, una empresa está buscando interesados en trabajar lavando, cortando y pelando alimentos. Se ofrece un contrato temporal de 6 meses a jornada completa con posibilidad de convertirse en indefinido. En cuanto al horario, el seleccionado trabajará de lunes a viernes de 3 de la tarde a 11 y media de la noche.
Y una empresa de Arganda ofrece trabajo a carpintero montador de muebles.
La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa. Es imprescindible tener disponibilidad para viajar y se va a valorar que los solicitantes dispongan de permiso de conducir tipo B. Los interesados tienen hasta el 27 de junio para poder presentar sus solicitudes.
Y cerramos con una oportunidad para un monitor de gimnasia rítmica en la zona de San Blas.
Si dispones de titulación en algún ciclo formativo de grado superior o grado universitario relacionado en deporte y experiencia en gimnasia, además de disponibilidad inmediata, puedes presentar tu solicitud para acceder al puesto de monitor para impartir clases en el Polideportivo de San Blas. La empresa ofrece un contrato temporal para cubrir una sustitución a jornada completa con un horario de tarde. El salario será de 2.100 euros brutos mensuales. Para acceder al puesto es imprescindible disponibilidad inmediata.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo y que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 8 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y vamos a saludar a Ana Gómez, que hoy vamos a tener con ella un espacio un poquito más reducido porque tenemos ese South Summit por ahí, pues que nos ocupa mucho espacio. Estamos teniendo un seguimiento de este acontecimiento de manera muy especial y también hoy jueves. Ana Gómez, presidenta de ASNALA, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, que nos perdonarás que hoy te seamos parcialmente infieles con las startups y el mundo de la innovación.
me parece lo lógico y lo normal. ¿Quién le interesa los temas normales laborales frente a las startups?
Bueno, te advierto que interesa todo y además es que las startups también tienen sus cuitas laborales.
Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, hoy he leído por ahí unas declaraciones de Rajoy diciendo que si sale el presidente derogará la reforma laboral. Y lo primero que he pensado es...
¡Horror!
Pues bien, vamos a seguir teniendo trabajo, los laboralistas.
¿Rajoy?
Te iba a decir, digo igual Rajoy no, porque igual Rajoy está en su puesto, ¿no? En su puesto de registrador de la propiedad.
¡Uy! Núñez Feijóo.
Los cambios
bueno, son gallegos.
Porque son gallegos y los apellidos como que se parecen, ¿no? Semánticamente.
Es verdad que... se nos va un apellido Feijóo con el de Rajoy, se nos va ahí un poco, pero bueno, sí,
pero
es cierto.
Son dos personas distintas, es verdad.
También es verdad que ha dicho que una derogación parcial, o sea, que no va a ser tampoco,
bueno,
se va a cargar todo de un plumazo, ¿no?
No, claro que no. Si luego sabéis que una cosa es lo que dicen y luego lo que hacen.
Hombre, sí, eso está claro, eso está claro. Y aparte es que yo no sé, a ver, yo no sé cómo lo veis los profesionales del mundo laboralista, pero lo cierto es que no parece que esté dando malos resultados en cuanto a la creación de empleo, ¿no?
Bueno, yo tengo mi opinión.
Pues exprésala, exprésala, Ana.
Evidentemente está dando resultados en la conversión a fijos, a indefinidos. Pero lo cierto es que también tenemos que ver si esos verdaderos contratos, en el fondo, son contratos a tiempo completo,
ya.
Con buenos salarios. En fin, hay que ver también la foto real.
Ya.
Pero a grandes rasgos yo reconozco que la reforma laboral en materia de contratación ha servido para la estabilidad de muchísimos millones de trabajadores. Eso es verdad, ¿sí? Para tener un contrato indefinido. Lo que pasa es que ¿qué tipo de contrato indefinido y cuánto duran esos contratos indefinidos?
Ya. Hombre, yo sobre todo a lo que me refiero es que tenemos ahora mismo récord absoluto de cotizantes a la Seguridad Social, que estamos hablando de 20,8 millones de cotizantes, que es una cifra que no se había alcanzado nunca.
Sí, eso también es totalmente cierto.
Que,
eso es positivo siempre.
¿Qué tiene que ver con la reforma laboral? Pues por lo menos la reforma laboral no ha estorbado. ¿No?
No. A mí, sinceramente, siempre he dicho que a mí me ha gustado mucho la reforma laboral. Es verdad que hay algunas cosas que no están terminadas de pulir, pero eso es normal, porque fue una reforma pactada. ¿Sí? Y cuando es pactada, pues se queda cosas en el tintero.
Claro.
Lo importante es dar siempre seguridad jurídica a las dos partes, a las empresas y a los trabajadores. Y entonces ahora, claro, que anuncien un nuevo cambio, veremos, ¿no?
A seguir estudiando, Ana. Te tocará
seguir estudiando.
Porque además es que incluso te digo una cosa, a ver, todo indica por las encuestas que tiene muchas papeletas para ganar Núñez Feijóo, pero es que si gana la otra parte también está eso del estatuto del siglo XXI, ¿no? Que habían prometido ya en la anterior legislatura que no llegó, ¿no? Con lo cual también nos tocará estudiar.
Bueno, pues como digo... Es fantástico, es positivo para el gremio, ¿no? Para nuestros profesionales del derecho del trabajo.
Bueno, pues de momento, con la actual normativa, tenemos preguntas que hacerte, Ana, con la normativa vigente.
Y primero vamos a recorrer,
vamos a recorrer
los caminos, no a recordar. Es.
Los caminos que tienen los oyentes para enviarnos las consultas.
Pues pueden hacerlo a través de WhatsApp, en el número de teléfono 652-868099, repito, 652-868099, ahí nos pueden dejar o bien un texto escrito o bien una nota de voz, o también pueden hacernos llegar sus dudas o sus preguntas a través del siguiente correo electrónico, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues dicho lo cual, Ana, si estás preparada, vamos con la primera de las consultas.
Venga, estupendo.
Mi jefe dice que como han bajado las ventas no puede pagarme, pero tampoco está dispuesto a despedirme. ¿Debo denunciarle? ¿Puedo dejar de ir si pasado un tiempo determinado sigue sin pagarme?
A ver, Esto es el perro del hortelano. Ni come ni deja comer.
Bueno, pues tengo, afortunadamente, buenas noticias, aunque la situación no es buena para el oyente, pero lo cierto es que esto, los tribunales ya han resuelto que los trabajadores que no están cobrando no tienen que seguir yendo a trabajar. Antes no era tan claro. Los trabajadores tenían que seguir yendo a trabajar, pese a costarles mucho dinero, a veces el transporte y estar de brazos caídos porque no había trabajo, pero sin cobrar. Y ahora lo que dicen los tribunales es que si después de pasado un tiempo prudencial, por ejemplo, mínimo 3 meses, yo no lo diría menos de 3 meses, el trabajador sigue sin percibir su salario, le tiene que notificar al empresario que va a tener que dejar el trabajo porque es totalmente un agravio, ¿no? Y totalmente injusto y además le supone un perjuicio, etcétera, etcétera, y dejarlo por escrito. O sea, eso hay que mandarlo de forma certificada y muy fehaciente que le ha llegado al empresario.
Ese aviso, burofas al canto, ¿no?
Exactamente. Y además meter una acción que está prevista en la ley por la cual es el propio trabajador el que se autodespide. Es decir, el trabajador solicita al juez que ante el incumplimiento grave por el empresario de pago de salarios, extinga el contrato con derecho a la indemnización prevista en la ley para un despido improcedente. Uh-huh. Y además tendrá acceso al desempleo. Eso es un proceso que llevará su tiempo. Y sabes que cuando uno entra en el juzgado no sabe cuándo va a salir. Pero al menos la ley le protege de que, aunque ha dejado de ir al trabajo, no va a perder sus derechos. ¿Me entendéis? Lo importante es hacerlo bien, es decir, hacer esa previa notificación fehaciente al empresario, meter esta reclamación, que es una reclamación de extinción del contrato por incumplimiento de la empresa, y como digo, siempre respetando este periodo de 3 meses, que sé que suena horrible porque son 3 meses, pero como mínimo es un tema, no es que lo diga la ley, pero más o menos los tribunales entienden que se produce ese incumplimiento grave si pasados 3 meses no se acoga.
Ya. Pues son 3 meses, son muchos meses, para estar sin cobrar.
Porque... Hombre, luego podrá, evidentemente, luego reclamas esos salarios, ¿no?
Claro, pero mientras tanto, ¿cómo se paga el alquiler, la hipoteca, las facturas, la luz, el agua, ese tipo de cosas, ¿no? Que habrá gente que tenga unos ahorrillos y se lo pueda permitir, pero habrá otra gente que vaya más al día y tenga un problema. O sea que yo creo que es de lo peor que te puede pasar en el mercado laboral, que tengas que ir a trabajar, aunque sea 3 meses, y no cobrar como contrapartida.
Es verdad, es verdad.
En fin, pues vamos con la segunda pregunta, Chus.
Pues dice lo siguiente. Hace un año solicité la excedencia en la empresa en la que trabajaba desde hacía 6 años. Durante este tiempo, la actividad que realizaba mi empresa se ha subrogado a otras, con lo que todos mis compañeros han sido traspasados a los nuevos titulares del servicio profesional. Entonces me planteo una duda. ¿A quién reclamo mi reincorporación? ¿A mi antigua empresa o a la que ha recogido a mis compañeros?
El que fue a Sevilla perdió su silla, le dice el refrán. Y en este caso, desde el punto de vista laboral, pues uno se va de excedencia y cuando vuelve dice, ¡uy!
Que me han movido la silla.
Esta silla es otra.
Efectivamente. Además es que no te guardan la silla. Lo que te guardan es una expectativa que puedas volverse vacante.
Claro, claro.
Entonces, bueno, es una situación curiosa, ¿no? Yo he estado un poco pensando la solución. Me inclino a mandar la carta a todas, por seguridad, porque no pasa nada, ¿no? ¿Cómo es? Quien pide lo más, pide lo menos, o algo así, el refrán español. Lo que sin duda no puede olvidar de reclamar es a la empresa con que firmó el contrato. ¿Quién es la que tiene el deber de responderle a esa petición de reincorporación? Pero si él o ella conoce que sus compañeros han pasado a una determinada empresa, pues yo también mandaría la carta a esa empresa.
¿A las dos?
Al mismo tiempo. A las dos.
Bueno. Sí. Lo curioso aquí sería ver si tienen que cobrar el paro, el SEPE, ¿a cuál de las dos tendría en cuenta? O a las dos, no sé, porque ya sabes que para que te den el paro tienes que tener una carta de la empresa diciendo que en este momento no tienen ninguna vacante para ti, ¿no? Pero como aquí hay dos empresas metidas en el sarao, pues ya veremos, a ver. Lo digo, espero que no necesite solicitar la prestación esta persona que nos ha escrito.
Tienes razón. Pero fíjate, en un supuesto como este, que siempre hay muchos follones, nos da mucho trabajo los laboralistas, las sucesiones de plantilla, porque el que cede a los trabajadores ya no quiere saber nada de sus obligaciones.
Claro.
Y el que los acoge tampoco. Entonces, yo creo que va a tener, si su pretensión es cobrar el paro, va a estar en mejor posición que una situación normal de petición de excedencia. Porque el que ha acogido a los trabajadores le va a mandar una carta diciendo, aquí no me pertenece.
Ya.
Y el otro va a decir, ¡uy! Usted ya perdió su silla, como empezaba diciendo tú, Javier.
Claro, claro, claro. Aquí ya no hay silla.
Aquí ya no hay silla.
Aquí ya no hay silla que ocupar.
Para empezar, ¿dónde está usted que no aparece en mi fichero?
Eso.
Nos reímos, pero bueno, que sí, que yo creo que en ese caso no lo tendría tan difícil.
Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
De acuerdo, gracias.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales. Un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y estos días se está celebrando, como bien sabéis, el South Summit aquí en Madrid. Eso no quita para que mantengamos nuestra sección habitual que dedicamos al mundo de las startups. Y en este contexto hay un concepto que yo creo que viene pues que niquelado para nuestro invitado, que es el emprendedor en serie, es decir, esa persona que tras un negocio emprende otro y emprende otro y emprende otro. Y como digo, es el caso de nuestro invitado, que es Pablo Fernández, que ahora mismo impulsa Cliff Drive, que es la primera startup española en facturar 1 millón de euros en 3 meses, según nos comentan. Pero esta es la última aventura de muchas que ha ido desempeñando a lo largo de los últimos años. Pablo Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos. ¿Te va lo de emprendedor en serie o no? ¿O no te gustan las etiquetas?
Bueno, a ver, las etiquetas. Yo esto es lo que dentro de Endeavor, donde tengo la suerte de ser parte del patronato, que somos más de 2.500 emprendedores globales, generando más de 4 millones de empleos, hablamos un poco de este concepto de efecto multiplicador, ¿no? Que es analizar cuántas empresas han salido de las startups, ¿no? O sea, en España hasta el 2016 no había ningún unicornio, ninguna empresa de más de 1.000 millones de valoración. Hoy ya tenemos 14, ¿no?
Claro.
La mitad, además, de ellas en Madrid. Yo creo que algo muy interesante es cuando tú analizas de que ciertas empresas, por ejemplo, pues la primera empresa que montamos, que fue Clickars, de ella han salido otras 43 empresas.
Ah, sí.
Entonces, eso es lo interesante, que empleados, trabajadores, aprenden, se animan de ser parte de una empresa y luego fundan las otras empresas, y muchas de esas pues las he financiado. De Clickars, que se generaron 500 millones de facturación y 700 empleos de trabajo, siendo una empresa líder en España en venta de coches online, salió Clickalia, que se han generado 1.500 puestos de trabajo, uh-huh. La mayoría de ellos también en la Comunidad de Madrid, y ahora, como bien dices, con Clickdrive, donde somos más de 50 personas en apenas 5 meses de actividad. Entonces sí que es verdad que empezamos a ver en España una serie de emprendedores que hemos tenido la suerte, bueno, pues de fundar empresas, escalarlas con éxitos y luego pues venderlas y tener recursos, capital y sobre todo conocimiento de cómo escalar negocios, y que lo que hacemos es, pues en vez de retirarnos y irnos a la playa, pues volver a empezar y crear valor, empleo y seguir creando empresas, que al final es lo que nos gusta y lo que sabemos hacer.
Hombre, y esa sensación de volver a empezar quizás sea lo que define, ¿no?, el espíritu de personas como tú.
Sí, o sea, a mí me gusta compararlo un poco como un hijo, ¿no? Al final, pues tienes diferentes fases, ¿no? Y es cierto que las startups hay un momento muy, bueno, que tiene su romanticismo, pero también tiene su dolor, porque empezar un proyecto es muy difícil, de cero, y luego también escalarlo. Y luego hay emprendedores, pues que les gusta más esa fase inicial de montar un proyecto, escalarlo, y luego llega un momento en el cual ya la empresa pues se hace muy grande y ya pues la compra una multinacional o cotiza en bolsa. Y hay emprendedores que no les gusta tanto esas fases más avanzadas y que lo mejor que pueden hacer pues es vender la compañía o dejarla en manos de otros y volver a fundar proyectos, que es lo que realmente es importante, ¿no?
Y ahora Clickdrive, nos dicen, claro, esto también es muy startupero, pero el programa de Madrid Trabaja lo escuchan startuperos y no startuperos. Entonces, ¿qué es esto del car mining?
Bueno, a ver, lo que hemos innovado, y esto con el aprendizaje que tuvimos en Clickars de financiación de coches, lo que permitimos es que cualquier persona que tenga un coche lo pueda utilizar como garantía para pedir un préstamo personal. Ajá. Entonces lo que hacemos es unimos a personas que necesitan dinero y tienen un coche con entidades financieras y le ayudamos a esos conductores a conseguir un préstamo en las mejores condiciones utilizando su coche como aval. Para que nos hagamos una idea, pues cuando alguien necesita dinero pues puede recurrir pues a una tarjeta de crédito, a un préstamo personal que tienen tipos de intereses elevados, pero al utilizar el coche como garantía, pues te puedes ahorrar en tu cuota hasta 100, más de 100 euros al mes, con la misma cantidad prestada, ¿no? Entonces, hemos innovado en un producto nuevo, que además ha tenido mucho éxito, porque hemos hecho pues, más de 500 operaciones, más de 1 millón de facturación, un equipo de 50 personas, que bueno, pues, en España nunca en tan poco tiempo pues, había facturado tanto, y con pues una satisfacción de cliente muy elevada, NPS de más del 70, con un producto que, pues, que permite a la gente obtener liquidez usando su coche como aval a un precio más barato que préstamos tradicionales.
Y para esta aventura te has unido con otra mujer que nos cuentan que es experta en inteligencia artificial y también emprendedora, ¿no? Elena González Blanco. O sea que al final también se va produciendo ese movimiento, ¿no? De contacto entre unos y otros y unas y otras, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Mencionabas un poco el South Summit. Yo creo que lo bueno de España es que se ha creado un ecosistema de emprendedores en serie que trabajamos en equipo. En el caso de Elena es curioso porque nos conocimos hace 20 años en una beca de excelencia de la Universidad Complutense. Y desde entonces hemos sido amigos, hemos seguido nuestras carreras, fuimos a Estados Unidos a trabajar y estudiar, hemos trabajado en grandes empresas, en startups, y 20 años después hoy nos juntamos para emprender. Pero esto es un fenómeno que cada vez se da más. Fundadores que ya hacen su segunda o tercera empresa, como es mi caso, después de Clicas o Clicalia, o ella que no había sido fundadora, pero sí que había sido directora general de CoverWallet, que es una startup de seguros que también tuvo mucho éxito y fue adquirida por el grupo Aon, y ha tenido toda esa experiencia que, sumado a toda esa experiencia de inteligencia artificial y la amistad que nos tenemos, pues era la socia perfecta, ¿no? Y yo creo que cada vez estamos en un momento de inflexión en España, donde mucha gente tenemos el capital y las habilidades y los contactos, y eventos como el South Summit pues ayudan a generar esos contactos y este ecosistema para que surjan unas empresas que ya nacen diferentes, ¿no? Cuando empezamos la primera empresa a clicar, pues era en un trastero en Manoteras, con 4 duros y sin salario y sufriendo mucho, 2 años sin vacaciones y fue duro. Pero es verdad que cuando ya has tenido éxito o has vendido una empresa y ya tienes recursos económicos y experiencia, pues ya la segunda es un poquito más fácil, ¿no? Como vuelvo un poco a la analogía del hijo, pues ya el tercer y cuarto hijo, digamos que lo gestionas un poco mejor que el primero, ¿no?
Ya vas aprendiendo un poco, ¿no?, de lo que ha ido ocurriendo. Oye, Pablo, ¿y en este camino has fracasado alguna vez? Porque todo lo que te conocemos son éxitos.
No, mi primera startup fracasó, que fue Becas Fácil, la monté con 22 años, justo cuando conducía a Elena en la universidad, y era un portal de información sobre becas que tuve que cerrar, ¿no? Y se me quedó esa espinilla clavada, y luego volví a emprender 12 años después, ya después de haber adquirido experiencia. Que esto también es algo importante, a veces se dice, hay que emprender con 18, 19, 20 años. Yo recomiendo a la gente formaros. Yo estudié en Estados Unidos en buenas universidades, trabajé en consultoría estratégica, 10 años en un gran banco como directivo. Creo que es importante trabajar, formarse o trabajar también para otras startups, ¿no? Lo que decía que...
Sí, lo que ha ocurrido con Elena, por ejemplo, ¿no?
Ha ocurrido con Elena, ¿no? Entonces, pero sí, yo mi primera startup fracasó, y creo que ese fracaso también me ayudó al éxito, porque cuando montamos Clicar, tenía tanto dolor del primer fracaso que estaba obsesionado de que la empresa podía fracasar en cualquier momento y no te crees nada, ¿no? Yo creo que lo malo del éxito no se aprende, solo se disfruta, del dolor, como duele, sí que se aprende, ¿no? Entonces yo, ese dolor que había tenido, pues me sirvió, el mayor aprendizaje de mi vida. Y la segunda vez pues me salió, y la tercera y ahora la cuarta, ¿no?
Bueno, tiene quizá algo que ver, Pablo, con que también seas un apasionado del mundo del deporte, que tengas 5 récords Guinness. Escuchaba ayer o antes de ayer a Ona Carbonell, que sabes que se ha retirado después de una exitosa carrera en la natación artística, creo que se llama ahora, sincronizada, para los que somos de una generación anterior. Comentaba Ona que le ha servido precisamente en relación a lo que tú comentabas. Alguno de los fracasos que ha tenido en su trayectoria deportiva, ella ha comprendido que han sido lo necesario para después conseguir el éxito.
Efectivamente, ¿no? Tengo el placer de conocer a Ona, que es uno de los grandes orgullos de nuestro país, y efectivamente, ¿no? Es igual que los futbolistas o baloncesto, fallas muchas más veces que aciertas, y una de las claves del éxito es la consistencia, es la resiliencia, es no tirar la toalla y estar ahí, ¿no?
Y sobre todo aprender, ¿no? Yo creo que muchas veces una de las claves que distingue a un emprendedor exitoso de otro que a lo mejor no lo es tanto, es que ha terminado aprendiendo. porque no todo el mundo aprende del fracaso. Esto se dice para quedar bien, para que quede bonito, pero no todo el mundo aprende del fracaso.
Eso es verdad, y luego que no, que tener un fracaso no te garantiza un éxito a futuro, igual que tener un éxito no te garantiza otro éxito, ¿no? Yo creo que también hay que tener una humildad de saber que el resultado final depende de muchas variables. A veces es el tiempo, hay mucha gente que empieza un proyecto y todavía el mercado no está maduro ni las tecnologías suficientes. También hay gente que empieza un proyecto y ha tenido mala suerte eligiendo a su socio y hay peleas, o simplemente te pilla una crisis pues como la actual y no puedes conseguir capital en el mercado y tu proyecto muere, ¿no? Entonces hay que ser consciente de que más de la mitad de los proyectos desaparecen por características, por, ¿no?, pues cuestiones que son externas a la calidad intrínseca del propio emprendedor, ¿no? Yo creo que hay que trabajar con esa humildad, sabiendo que el resultado depende de muchos factores. Yo, por ejemplo, pues cuando comentabas mis récords de natación, cuando nado en el mar, soy consciente de que por muy preparado que estoy, como me aparezca un tiburón o una medusa venenosa me pique, pues ahí se ha acabado el reto, por muy bien que preparado que, claro, que estés. O sea, hay una tormenta. Entonces, creo que en el mundo de los negocios es lo mismo. Puede aparecerte una medusa, un tiburón, una tormenta.
Un cisne negro que comentamos aquí, ¿no? De repente, que hemos tenido unos cuantos en los últimos años.
Efectivamente, pero bueno, lo que hay que hacer en esos momentos es reconocer la derrota con humildad, analizarla y volver a jugar la partida. Y si sigues jugando, estadísticamente en algún momento funcionará.
Bueno, ClickDrive, en realidad lleváis muy poquito tiempo. Es verdad que estáis siendo muy exitosos en todo este 6 meses aproximadamente, ¿no? Empezasteis en enero de este año.
Exacto. Yo creo que también esto es un ejemplo. A mí con ClickUs llegar a este nivel de empleados me costó prácticamente 2 años y aquí en 6 meses lo hemos conseguido, ¿no? Yo creo que es el cuando ya montas una empresa por cuarta vez, como es mi caso, pues digamos que los recursos propios pues los puedes poner directamente, ya no hace falta pedir dinero porque ya has ganado dinero con otros proyectos, y sabes exactamente, tienes mucha gente que ha trabajado contigo antes, que se une, y digamos que tienes más experiencia, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito de la situación en nuestro país ahora, es que, bueno, cada vez tenemos más experiencia y más know-how. Hay otras empresas, por ejemplo, pues de Cabify han salido más de 100 emprendedores, de Glovo han salido más de 90, de Job and Talent también más de 50. Tenemos varias empresas en España que se han convertido un poco en iconos y en creadores, en inspiradores de la siguiente generación de emprendedores, pero lo más importante, generadores de capital humano y también capital financiero, para seguir reinvertiendo y aumentando creando empleo y riqueza, que al final es de lo que se trata, ¿no?
Pues sí, es de lo que se trata, y con personas como Pablo Fernández, como Elena González Blanco y ese proyecto ClickDrive, al que hoy hemos dedicado un espacio. Pablo, no estás en el South Summit este año, ¿no?
Ahora está justo mi socio Alistair de Clickalia, que está dando una charla.
Sí.
Pero sí, nos pasaremos por ahí luego un rato.
Bueno, pues yo he estado esta mañana, así que ahora enseguida vamos a hablar de otro proyecto, de otro emprendedor que hemos encontrado en nuestro camino. Y Pablo, un placer, y bueno, un día te invitamos a que nos visites aquí a los estudios y charlamos tranquilamente de todo esto que hemos esbozado en estos pocos minutos de radio. Muchas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros y por difundir también la creación de empleo en Madrid y en España, que es importante en este momento.
Desde luego que sí. Y ahora vamos a hablar de un proyecto que nos hemos encontrado en nuestro camino por el South Summit esta mañana. Se llama Mindcore la empresa, y es muy curiosa. Hemos hablado con su CEO, que es Eduardo Fuentevilla. Hablamos con Eduardo Fuentevilla de Mindcore, que es una empresa, Eduardo, que se dedica a qué, cuéntanos.
Pues Mindcore es una empresa que se dedica a hacer soluciones robóticas de cualquier tipo, de cualquier industria. Nosotros escuchamos al cliente, él tiene una idea y nosotros digamos que la convertimos en realidad.
Pero idea robótica aplicada a cualquier ámbito.
Efectivamente, al final hemos trabajado con industrias tan diversas como la del arte, la nuclear o incluso la metalúrgica.
Bueno, me estabas contando la del arte, que es un perro, ¿no?
Efectivamente, para esto hemos estado trabajando con el museo Colección Solo, que está en la Puerta de Alcalá. y hemos trabajado con varios de sus artistas. Estuvimos desarrollando la obra Pixel de Philip Kustik, y la última que hemos sacado, que ha sido ayer su debut, es el perro artístico Aika. Este perro lo que hace es, se le coloca en una sala de museo y él va observando las obras de arte que están presentes en esa sala, y lo que hace es, tiene dos cámaras. Una de ellas es una cámara gran angular y otra una cámara zoom. Entonces lo primero se activa es la cámara gran angular, que le permite ver mucha más amplitud de obras, y el perro lo que hace es elegir la obra que decide él hacer la crítica, ¿vale? La idea de este perro es que detecte obras, con inteligencia artificial detecta esas obras y genera una crítica objetiva de ellas. Entonces, una vez ha detectado esa obra, se localiza y se posiciona en el centro, y cuando ha localizado con la primera cámara, que es la gran angular, utiliza la segunda, que es la cámara zoom. Cuando la cámara zoom se activa, lo que hace es enfocar mucho más la obra de arte. Entonces, lo que hace es coger ese recuadro de la obra de arte y la envía a una inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial se dedica a analizar esa obra de arte y genera una crítica objetiva, ¿vale? Al final nosotros lo que hacemos es entrenar el perro, le entrenamos con diferentes obras de arte para que coja su propio criterio. Una vez ha generado esa crítica, lo que hace es se sienta como si estuviese haciendo sus necesidades, y tiene una impresora en la parte trasera, y lo que hace es, de alguna forma, defecar la crítica que él ha generado.
Bueno, pero todo eso al final, que es muy curioso y hasta divertido, me imagino que son muchas horas de trabajo, ¿no? Y ¿cuánto tiempo lleváis de actividad en la empresa?
Nosotros llevamos casi un año, bueno, realmente algo más de un año. Y el perro, por ejemplo, nos llevó 6 meses. Al final sí que es algo que, pues, no es una industria, digamos que no es tan funcional el proyecto del robot, pero no deja de ser igual de complicado que algo que sea, pues, más funcional.
Pero de cualquier manera, al final el robot, la aplicación de la inteligencia artificial, y sobre todo que trabajáis para muchos sectores de actividad, hace que las perspectivas, no sé cómo andáis ahora de nivel de negocio, pero parece que en un futuro será mejor, ¿no?
Sí, al final todo lo que hagamos en cualquier industria lo intentamos luego desarrollar en nuestros propios productos. Por ejemplo, estamos haciendo un rover, que es una especie de Wall-E, una especie de robot que va por el terreno, y con ese estamos usándolo para inspeccionar cualquier tipo de cosa, ya sean grietas en puentes o lo que sea, detección de fugas en tuberías y demás. La idea es tener un robot que es terrestre, que conozca su posición y que esté midiendo los datos del detector que el cliente necesite para hacer un mapa de calor y ver dónde puede haber fugas o dónde puede haber problemas.
Bueno, pues Eduardo, te invitaremos para que vengas al programa y nos cuentes más en detalle. Simplemente, el South Summit, ¿qué representa para una empresa como la tuya?
Hombre, al final el South Summit es muy importante porque conoces un ecosistema de empresas que al final pueden crear sinergia y ayudarse entre ellas y crecer. Y así que el hecho de que existan este tipo de eventos fomenta el emprendimiento y fomenta que la economía, en este caso de España, vaya creciendo. La verdad es que es muy interesante.
Gracias.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Eterno. Un espectáculo de ballet flamenco en homenaje a Picasso, creado y dirigido por Carlos Rodríguez. Un elenco único de estrellas de la danza. No te lo puedes perder. 6 únicas funciones del 7 al 11 de junio. Teatro EDP Gran Vía. Entradas esmedia.com y rareticket.com.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Retomamos la comunicación con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ya sabes que si nos quieres trasladar una pregunta para que la conteste ella cualquiera de los jueves próximos que tendremos sección, lo puedes hacer a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o al WhatsApp, una nota de voz a ser posible, al 652-868099, 652-868099. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Javier.
Bueno, pues si estás por ahí, Chus también está por aquí y sí, tenemos la tercera de las preguntas de los oyentes.
Y lo que vamos a hacer es comenzar adorando los oídos de Ana, porque dice así el oyente. Hola, oyente. En primer lugar, me encanta cómo contesta la abogada Ana, porque lo hace muy clarito.
Anda, mira, Ana.
Ay, qué agradable oír eso, ¿no? Ya, como digo, es que me encanta.
Sí.
No sé, yo creo que es un halago injustificado.
Bueno, bueno, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Estamos hoy de refranes y de dichos. Sí. Bueno, pues vamos con la consulta.
Continúa de la manera siguiente. Os escribo porque regento un pequeño negocio y tengo un trabajador. Nosotros cerramos el negocio durante 3 semanas del mes de agosto, pero él me ha pedido las vacaciones durante todo el mes de julio. ¿Puedo negarme a que se las coja en esas fechas, puesto que tenemos previsto cerrar en agosto?
A ver, Ana, a ver qué le contestas después del halago.
Efectivamente, pero me voy a poner de su lado. Porque es verdad que nos da muchas pistas para justificar la negativa a esta petición de vacaciones en julio. El hecho de que sea un pequeño negocio y que solo haya un trabajador, que es precisamente el solicitante de las vacaciones, pues la ley parece que está del lado de la empresa. Cuando hay una negativa a las fechas de vacaciones, el trabajador tiene la opción de reclamar ante un juez y se van a ponderar las necesidades del trabajador con las necesidades de la empresa. Entonces, si este pequeño negocio cierra en agosto, que no se trata de que se vaya un trabajador de muchos, sino que es que solo hay uno, es decir, claro, cierra. Hay una razón quizá de peso, pues porque en agosto Madrid se queda vacío, como sabemos muchos, para el sector pequeño hostelero. No sé, lo cierto es que tiene razones justificadas la empresa para negarse esa petición. Otra cosa es que luego el trabajador pueda alegar, a lo mejor delante de un juez, necesidades de conciliación, que también ponderarán. Pero bueno, yo creo que voy a ser muy optimista y sobre todo a ese oyente que es tan agradecido, para decirle que tranquilamente las niegue, sí, eso sí, justificando este motivo.
Claro, claro. Lo único que siempre nos alarma, ¿no?, el tener que acudir a un juez para que pondere, como tú dices, y para que al final arbitre, ¿no?, una situación de esas características.
Dada la situación en la que están los juzgados, quizá el trabajador no quiera dar ese paso, ¿no? También la pregunta es si puede negarse, evidentemente puede. Otra cosa es que llegue a algún tipo de acuerdo, porque si te fijas son 3 semanas y el otro pide 4, entonces a lo mejor podría incluso darle algo más de una, unos días más de julio, porque se puede apañar de alguna manera, ¿no? Pero en cualquier caso, que no. Que le diga que no.
Bueno, pues así de tajante y de rotunda es Ana. Vamos con la cuarta pregunta, a ver si tiene una respuesta tan contundente.
Vamos a ver. Yo pacté un salario por encima de convenio y después de 9 años me dicen que no me dan la subida de convenio por igualdad de salarios y me quitan del complemento voluntario ese dinero para subirme el salario base. A unos compañeros les han dado la subida y los atrasos. A otros no les dan los atrasos, pero sí la subida. Y a otros, como a mí, ni atrasos ni subida. Nos congelan el sueldo. ¿Es legal?
A ver, Ana, ¿qué ocurre en el caso de las personas que cobran por encima del convenio y cuando llega la actualización, claro, de la negociación colectiva en cuanto al salario?
Pues esta pregunta tiene difícil respuesta en este momento, porque necesitamos ver el texto del convenio colectivo, que siempre lo decimos. El tema de del incremento de convenio y de los atrasos en el fondo está condicionado a lo que dice la letra del propio convenio. Hay convenios que permiten a las empresas precisamente no subir porque lo detraen de ese complemento voluntario. Es decir, que cuando un trabajador pacta ese salario por encima de convenio con su empresa, que no se olvide de incluir la cláusula de revisión salarial. ¿Me entendéis? Si no incluye esa cláusula de revisión salarial, está a expensas de lo que diga el convenio. Y muchos convenios permiten esto. Es decir, que no le cueste más dinero a la empresa a medida que vaya subiendo el convenio, porque lo puedan absorber del complemento voluntario. Entonces, depende mucho de qué tipo de pactos ha llegado esta empresa con los trabajadores. Con este señor o señora llegó a este pacto, pero a lo mejor con otros no. Entonces, por eso está muy vinculado a subirles a los otros, es que no lo sabemos.
Claro, y por eso se dan todas esas circunstancias, ¿no?, diferentes entre unos supuestos y otros, según nos cuenta este oyente o esta oyente.
Desde luego suena raro, ¿no? Yo le entiendo que esté mosca, porque evidentemente pues los tratos diferentes no gustan a nadie si no tienen una justificación objetiva. Yo, en todo caso, reclamaría, pediría explicaciones. Si la empresa pues no se aviene a explicar, siempre tiene la inspección de trabajo. Pero a lo mejor tiene una explicación y la empresa se lo puede, como digo yo, explicar de esta manera.
Claro. Y en todo caso que revise tanto su contrato como el convenio colectivo, entiendo, ¿no?
Evidentemente, eso es.
Para ver cómo se refleja todas esas condiciones que se pactaron en su momento entre la empresa y esta persona. Y luego, por supuesto, cómo se refleja en la actualización de salarial del convenio al que hayan alcanzado, bien sea de empresa o bien sea de sector. En fin, Ana, que muchísimas gracias por habernos atendido y que la semana que viene estaremos al completo. Comentaremos también noticias, como suele ser en nosotros habitual, que aprendemos mucho también en ese apartado.
Muy bien, y yo también, que siempre encontráis unas noticias estupendas. Así que os deseo buena semana.
Igualmente, Ana. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Adiós.
Repasamos cursos de formación que te pueden ayudar a encontrar un puesto de trabajo, por ejemplo, con el primero, que es de desarrollo de proyectos de redes eléctricas de baja y alta tensión.
Se trata de un curso presencial con una duración de 610 horas. Otorga el certificado de profesionalidad de nivel 3. Es impartido por CENFAS Getafe y comienza el 26 de junio. El objetivo de la formación es desarrollar proyectos de redes eléctricas de baja y alta tensión, centros de transformación e instalaciones de alumbrado exterior a partir de un anteproyecto o proyecto.
Hay un curso de seguridad informática.
El curso es online, que lo imparten Ascor Formación en Pozuelo de Alarcón. Otorga el certificado de profesionalidad de nivel 3 y comienza el 16 de junio, que tendrá una duración de 420 horas. El objetivo del curso es garantizar la seguridad de los accesos y usos de la información registrada en equipos informáticos, identificando vulnerabilidades y aplicando sistemas de cifrado a las comunicaciones que se realicen hacia el exterior y en el interior de la organización.
Hay un curso de servicio de comidas en centros sanitarios y socios sanitarios.
Es un curso presencial propulsado por el Ayuntamiento de Madrid. Tiene una duración de 100 horas, comienza el 19 de junio y va principalmente destinado a personas desempleadas empadronadas en Madrid. El objetivo es adquirir los conocimientos acerca de las características y los modos de actuación de los servicios de comidas en centros sanitarios y sociosanitarios.
Y luego tenemos uno de control y formación en consumo.
Curso presencial que otorga el nivel de profesionalidad nivel 3. Tiene una duración de 460 horas, comienza el 26 de junio y lo imparte Dicampus, Madrid. El objetivo es gestionar y realizar actuaciones de control y vigilancia de mercado en el ámbito del consumo y acciones de información y o formación dirigidas a consumidores, empresas u otras organizaciones.
¿Que te interesa alguno de estos cursos? ¿Que quieres los enlaces? ¿Que te quieres propulsar como el Ayuntamiento de Madrid hace con alguno de estos cursos? Pues tienes que en cualquier buscador escribir Madrid Trabaja. Saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre la web estarán los cursos de formación de este 8 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vamos a cerrar hoy con el espacio que dedicamos al Servicio Regional de Empleo y vamos a hablar de acciones que mejoran aspectos de nuestra vida que inciden en la búsqueda de un puesto de trabajo. Lo vamos a hacer con Nuria Morán, directora del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación de la Comunidad de Madrid. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, porque de tener hábitos saludables también depende nuestro éxito profesional.
Efectivamente. Nuestra experiencia nos dice que aquellas personas que cuidan sus hábitos alimenticios, el sueño, el ejercicio, su forma de vestir y sus pensamientos, pues incide de forma positiva también en su nivel de empleabilidad, porque adquieren mayor seguridad, mayor confianza, y sobre todo pues tienen una gestión, ¿no?, de su propio cuerpo y de su propia salud.
Esto es más importante de lo que parece. Yo muchas veces cuando me entrevistaban, cuando empezaba con Portal Parados, una de las cosas que decía que llamaba más la atención, que cuando te quedas en paro, lo primero que tienes que hacer es la guerra al pijama.
Sí, efectivamente. Cuando uno queda desempleado y pierde sus rutinas y su ritmo habitual de vida, es posible que entremos en ese circuito, ¿no?, de tumbing, ¿no?, de sofá, porque ya no tenemos esa obligación, ¿no?, de vestirnos para tener interacciones sociales, no tenemos la obligación de tener que salir de casa y, bueno, efectivamente, de tener una rutina ya instaurada nos ayuda mucho a planificar, ¿no?, y a organizar. Entonces, hay que cuidarlo especialmente. Sobre todo, donde más lo hemos visto es personas en desempleo prolongado.
Claro, claro. Pero vamos, que en desempleo prolongado llegas a esa situación desde el principio si te dejas llevar por lo que te pide el cuerpo muchas veces, ¿no? Porque no asumes el duelo a lo mejor con esa parte de proactividad que merece.
Que debes. Claro, el perder el trabajo es verdad que te produce esa situación de pérdida, ¿no?, de duelo, como dices, de tristeza que nos puede llevar a quedarnos, ¿no?, y a mantenernos en ese desánimo y a no querer salir de casa y a no querer cuidarnos.
Claro.
Pero claro, es un factor que no facilita, ¿no?, o que dificulta esto es si encima llevamos más tiempo en situación de desempleo.
Claro, claro.
Claro, retomamos en estos programas, ¿no?, que hemos puesto en marcha desde el COE, queremos acompañar a las personas a que se empoderen, a que retomen el control sobre su autocuidado, a que mejoren esas pautas que te decía de alimentación, de sueño, de actividad física, a que trabajen también su mente y sus pensamientos a través de la atención focalizada, ¿no?, la atención consciente en el aquí y ahora, pues para reforzar ese nivel de motivación, de autoestima y de autoconfianza, que efectivamente, si no lo trabajamos, pues puede jugarnos muy malas pasadas. Porque también creemos, ¿no?, Javier, que las empresas quieren personas cuidadas, personas,
sí, sí,
personas, claro, con buenos hábitos, con estilos de vida saludables pues para reducir el posible absentismo o alguna enfermedad crónica.
Pero luego además, Nuria, que cuando uno hace deporte y coincide con otras personas haciendo deporte, está generando contactos que le pueden ayudar en la búsqueda de trabajo, por ejemplo, o en participar en una actividad cultural, ¿no? En un grupo de teatro, por ejemplo. Son cosas que al final parece que no, pero te están o te pueden ayudar a buscar trabajo, ¿no? En definitiva.
Claro. Todas estas actividades nos ayudan a generar primero endorfinas, digamos, que son nuestros opiáceos endógenos, que nos ayudan a sentirnos mejor. Y a nivel externo, como tú bien dices, esa actividad y ese contacto con los demás nos ayuda a tejer redes, redes de apoyo, y se convierten en, bueno, estas personas se convierten en personas que nos pueden llevar, ¿no?, a un puesto de trabajo.
Claro.
Y es fundamental.
Bueno, pues es fundamental que a través de las oficinas de empleo sepas que también nos ofrecen esas pautas para tener hábitos saludables y con ellos que podamos conseguir mayor éxito en nuestra búsqueda de empleo. Nuria Morán, muchas gracias.
Pues muchas gracias, como siempre, a ti. Gracias.
Mañana volvemos a partir de las 3.